Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, queremos recordarles que el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Nueva York realizaremos la cuarta edición del Viva Day, una oportunidad única para que las empresas mexicanas y los líderes de la industria nacional interactúen con inversionistas en el principal centro financiero del mundo. En la edición 2023 del Viva Day, reuniremos a empresarios, funcionarios de alto nivel, participantes del mercado y emisores potenciales de alto crecimiento. Buscamos mostrar la trayectoria, los desafíos y las historias de éxito de empresas mexicanas a los inversionistas más grandes del mundo en la ciudad de Nueva York. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Janet Quirós, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Janet, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarte a ti y estar nuevamente en este espacio.
Oye, si te parece bien, platiquemos. Comencemos platicando acerca de datos, ¿no? En esta semana que pasó, datos del PIB al segundo trimestre. ¿Cómo nos va?
Pues tuvimos mucha información importante en la semana que termina. Para empezar, me gustaría comentarles que como cada 5 años, INEGI hizo su actualización del año base para todas las series de las cuentas nacionales. Ahora el año base pasó, antes era en 2013, ahora la base es 2018, con lo cual podríamos estar viendo algunos ajustes en las series históricas debido a este cambio en el año base. Y bueno, como bien decías, tuvimos ya el dato final del PIB del segundo trimestre del 2023. Hace un mes nos habían dado a conocer el dato preliminar. Y bueno, pues ahora ya conocemos el dato definitivo. Vimos que se hizo una ligera revisión a la baja. Ahora INEGI dio a conocer que la economía creció a una tasa de 3.6% anual, que pues es menor al 3.8% que se había dado a conocer de manera preliminar. Y bueno, pues vemos que este crecimiento estuvo liderado principalmente del avance 4% del sector industrial y también los servicios sin duda contribuyeron a este crecimiento al haber aumentado 3.5%, mientras que las actividades agropecuarias presentaron un crecimiento menor, este fue de 1.9%, pero aún así, o sea, fue bastante positivo. Con esto, vemos que ya a la primera mitad de este 2023, el PIB de México presenta un crecimiento del 3.7%. Este avance sin duda es mucho mayor a lo que se tenía pensado a principios de año, cuando pues se tenían grandes temores de que durante este año se pudiera estar teniendo inclusive una recesión provocada por los incrementos tan acelerados en la tasa de interés de Estados Unidos. Y pues al tener este país enfrentar una desaceleración que podría inclusive, como decía, convertirse en una recesión, pues esto estaría en principio contagiando a la actividad económica de México. Como te comento, ahora vemos que este crecimiento pues es de 3.7%, lo cual pues me parece que ha elevado las probabilidades de que el crecimiento en México ya de todo el año se encuentre alrededor del 3% o inclusive de este 3%, ya que pues al menos el 50% de este dato pues ya lo conocemos y pues es bastante positivo. Ahora, con un poco más de detalle, viendo estas cifras del PIB que se publicaron ya de manera desagregada en los datos preliminares, hemos tenido únicamente cifras agregadas de los grandes sectores, vemos que el crecimiento en comparación del segundo trimestre, en comparación con el primero, fue de 0.8%, con lo que pues ya vemos que se sumaron 7 trimestres consecutivos en los que tenemos un crecimiento, lo cual pues no se veía desde hace varios años. Y seguimos en términos secuenciales, también vimos, o sea, un comportamiento pues similar a lo que te comentaba en cuanto a las cifras anuales. Vemos que también con este dato se establece un tercer máximo histórico consecutivo, lo cual pues también sin duda pues tuvo una nota muy positiva. Y bueno, pues hacia adelante, como te decía, pues nosotros estamos esperando que la actividad económica al menos en el tercer trimestre todavía pues presente un crecimiento pues similar al que hemos estado viendo o inclusive por debajo, pero para el cuarto trimestre pues tenemos un pronóstico más reservado ya que pues no hemos dejado de ver, o sea que el impacto de los incrementos en la tasa de interés que se ha llevado a cabo por parte de muchos bancos centrales, pero en particular los que ha realizado la Reserva Federal, podrían estar impactando a la actividad económica de este país, o sea, de Estados Unidos, y esto, pues, sin duda, tendría implicaciones importantes también para la actividad económica de México.
Tuvimos además datos del indicador de actividad económica justamente, ¿no, Janet?
Así es, junto con este dato final del PIB, se dio a conocer el IGAE del mes de junio, en donde pues vimos también un resultado, yo diría, positivo. En este caso, en junio, tuvimos un crecimiento del 4.1% en comparación con los niveles que se habían observado en junio del año pasado, lo que implica que de mayo a junio la economía presentó un crecimiento del 0.5%, lo cual es favorable considerando que en el mes anterior, en el mes de mayo, el crecimiento había sido de 0.2%, y esto, pues, con este crecimiento vemos que se acelera. O sea, la expansión económica. En particular, al interior de este reporte vemos que el sector industrial presentó un crecimiento importante del 0.7%, el cual estuvo impulsado en buena medida por la construcción y por las manufacturas. Sin duda, el sector de la construcción ha estado presentando un comportamiento muy sólido, lo cual pues también contribuyó a este resultado. Por el lado de los servicios, tuvimos un crecimiento menor de 0.4%, pero pues esto permitió corregir las pérdidas que se habían presentado en el mes de mayo. Y al interior vimos que 8 de los 14 subsectores que componen este agregado del rubro de servicios tuvieron una mejoría, pero destacó el sector de servicios que presentó un crecimiento de poco más del 11%. Y en lo que respecta a las actividades primarias, vimos que estas cayeron 1%, también por un lado consistente con mayores precios que vimos en algunos productos agrícolas, pero también me parece que afectada por los efectos que tuvo este fenómeno del Niño en el sector, en donde las altas temperaturas que vivimos en el verano de este año, pues también provocó que tuviéramos tuviéramos sequías y que esto pues también afectara, o sea, la producción del sol. Entonces, me parece que fue un reporte bueno y te digo, sobre todo considerando que a principios de año pues teníamos expectativas pues no tan positivas y pues la gran sorpresa ha sido que pues las economías de México, de Estados Unidos se han mantenido bastante fuertes.
Sí, de acuerdo. Estamos viendo pues una desviación a la narrativa que traíamos al inicio del año. Y mencionabas justo al principio de tu análisis esta posibilidad de un crecimiento pues arriba, alrededor del 3%. Y justamente Banco de México saca un informe esta semana que también está en línea con esto, ¿no?
Sí, así es, Salvador. Tuvimos el informe trimestral de Banco de México del segundo trimestre del año, en donde de los datos que más se esperaban y que además pues también llamó más la atención fue esta revisión que se hizo sobre la expectativa del PIB. Anteriormente, en el informe del primer trimestre del año, Banxico estimaba que la economía podría crecer este año a una tasa del 2.3% y ahora pues corrigió al alza esta proyección y ahora está esperando tal cual un crecimiento del 3%. Ahora, la buena noticia, o sea, esto era más o menos esperado por los resultados que ya veníamos viendo, pero la buena noticia me parece que tiene que ver con la proyección para el próximo año, para el 2024, en donde también, o sea, hizo una revisión significativa. Estaba esperando que la economía creciera 1.6% y bueno, pues ahora está estimando que este crecimiento sea del 2.1%, lo cual me parece que destaca de manera importante considerando que las proyecciones del consenso del mercado pues andan más en torno al 1.5%. Y esto porque si bien hasta el momento todavía no hemos visto, o sea, los efectos de tener esta postura tan restrictiva en torno a la política monetaria mundial, me parece que pues es innegable, o sea, que el tener elevadas tasas de interés a los niveles que no se veían desde hace varios años, pues esto pudiera tener un impacto en la actividad económica. Ahora, como te digo, pues Banco de México señala en su informe trimestral que pues realmente parece ser que estará más bien concretándose este aterrizaje suave del que ha estado hablando la Reserva Federal, que estima que ocurra en lugar de una recesión. Al menos hasta el momento hemos observado que ese escenario es el que se ha materializado, pero bueno, aún así, o sea, no dejamos de ver que existen riesgos importantes y pues de ahí que al momento de a este momento me parece que pues esta revisión, sobre todo para el próximo año, pues parece un tanto positiva.
Y finalmente hay un factor que en estos momentos también es muy importante debido a la coyuntura que tiene que ver con la balanza comercial.
Así es, tuvimos también en la semana el reporte mensual del mes de julio, en donde pues yo te diría que tuvimos más bien un reporte mixto. O sea, por un lado tuvimos un crecimiento muy significativo de las exportaciones automotrices, pero por otro lado tuvimos caídas de prácticamente todo el resto de los rubros. Por ejemplo, o sea, las exportaciones petroleras presentaron una caída del 28.5% en términos anuales. También las exportaciones agropecuarias cayeron a una tasa del 6%. Las manufacturas no automotrices cayeron 5.2%. O sea, te digo, esto por el lado negativo. Por el lado positivo, como te decía, vimos que las exportaciones automotrices crecieron casi 36%. De hecho, pues este fue el motor que permitió que las exportaciones totales crecieran a una tasa del 2.9% en este mes de julio. Este es de los primeros datos que estamos viendo ya del segundo semestre del año. Y bueno, pues como te lo comento, pues vemos que todavía, o sea, está presentando pues cifras en todo caso positivas. Vemos que dentro de los factores que afectaron, por ejemplo, las exportaciones petroleras, tiene que ver básicamente con pues una reducción en términos anuales de los precios del petróleo. En 2022, estos estuvieron presionados tras la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó sanciones, contrasanciones y pues los precios repuntaron. Ahora, este año tenemos un comportamiento más normalizado que hacia adelante me parece que esta base de comparación tan alta en los precios que ha jugado en contra, o sea, de las exportaciones petrolera se irá suavizando y yo creo que pudiéramos estar viendo pues cierta corrección. Ahora, en lo que respecta a las agropecuarias, que te decía que cayeron a una tasa del 6%, pues también lo mismo que te comentaba hace un momento, o sea, durante el periodo, pues estas se vieron afectadas, o sea, también por precios más elevados, o sea, en comparación anual, pero también, o sea, vemos que empezaban a verse afectadas sobre todo el mes de junio, por las elevadas temperaturas que se presentaron este año. Y bueno, pues en cuanto a las automotrices, como te decía, presentaron un crecimiento bastante importante, que no fue de una sola vez. O sea, realmente el sector ha presentado un crecimiento sostenido en estos primeros 7 meses del año, de tal manera que presenta una expansión del 17%. Este crecimiento es muy muy significativo y bueno, también creo que tiene que ver con el hecho de que pues el nearshoring, esta relocalización, pues ha sido hasta el momento de los sectores que más se han beneficiado, debido a que pues México ya tiene una capacidad instalada en este sector. Ya existen cadenas de producción, proveedores, gente especializada y pues de ahí, o sea que pues el hecho de que se estén dando estas estrategias de acercar más los centros de producción a los centros de consumo, pues ha sido pues uno de los factores que ha provocado este resultado, pero además también, o sea, digamos las implicaciones del T-MEC debido a que pues en la última revisión pues se establecieron cuotas mínimas de producción que no habíamos visto del todo debido a la pandemia, a estos cierres que se provocaron, a que hubo escasez de algunos bienes intermedios para manufacturar un auto y de ahí, o sea que hasta este momento yo creo que es cuando ya estamos empezando a ver, o sea, pues esto, el impacto de estas normas que se establecieron en el T-MEC. De ahí que, como te digo, pues realmente pues es un sector que se ha visto muy, muy favorecido por estos dos factores y pues que ha permitido jalar al resto de las exportaciones y permitir que se tuviera este crecimiento del 2.9% en el mes de julio.
Este efecto que estás hablando en términos de la balanza comercial, ¿No le estás viendo nada relacionado con tipo de cambio?
Pues realmente me parece que puede también tener una afectación el hecho de que hayan caído el resto de las exportaciones. Como te comentaba, o sea, en general, o sea, vemos que casi todos los rubros cayeron. Y bueno, pues es innegable, o sea, que el que tengamos una apreciación del tipo de cambio cercana al 14% implica que pues lo que estamos vendiéndoles al exterior, a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y a quien le vendemos más del 80% de lo que exportamos, pues han tenido un incremento del 14%, o sea, meramente por el efecto cambiario. Aquí, o sea, sin duda, me parece que si bien, o sea, explica parte de esta desaceleración, también habrá que considerar que en Estados Unidos, al tener un proceso de desinflación, pues esto de alguna manera ha permitido que, pues, compense un poco los precios. Pero aún así, sin duda, Salvador, me parece que tiene un impacto negativo también el que veamos esta fortaleza del peso mexicano que pues está impactando en todo caso los precios importados en Estados Unidos. Aún así, pues la buena noticia es que desde febrero de este año, pues México ya se convirtió como el principal proveedor de mercancías a Estados Unidos, desplazando en segundo lugar a China. Y esto, pues te digo, también me parece que tiene que ver con estos dos factores que ya comentaba, el tema del nearshoring, pero también, o sea, estas políticas que se establecieron en el T-MEC para pues tener un mayor contenido regional.
Si te parece bien, para cerrar, hablemos un poco de lo que viene en términos de indicadores la siguiente semana. Estamos muy al pendiente de China, por ejemplo, que lo mencionas ahorita.
Así es, Salvador. Me parece que, o sea, que los datos de China han tomado relevancia en los últimos días, sobre todo con los datos que se publicaron el mes pasado, en donde vimos que varios indicadores presentaron cierta desaceleración, como fue el caso, por ejemplo, de las ventas minoristas que aumentaron a una tasa del 2.5% en el mes de julio, por debajo de lo que se esperaba, muy por debajo del 4.2% que se esperaba. Con lo cual, pues vimos que el consumo en este país registró el menor avance desde diciembre del año pasado. Un comportamiento similar vimos en la producción industrial, también presentó, aunque un crecimiento, pero menor de lo que se esperaba. También datos de empleo, particularmente la tasa de desempleo urbano de China, creció al 5.3%, que es un nivel bastante elevado. Y también hemos visto, o sea, yo creo que es de los focos rojos en este país, una importante desaceleración en la inversión fija bruta. Esto lo que propició es que el Banco Central de China, el Banco Popular de China, anunciara algunos recortes, algunas medidas de recortes de tasas para tratar de estimular la economía. Ahí, o sea, yo creo que estará puesta la atención realmente para ver, o sea, si esta desaceleración que se reportó previamente se mantendrá. Vamos a tener en particular los datos de balanza comercial, recordando que en el mes anterior las exportaciones presentaron una caída del 14.5% y las importaciones del 12.4%. Entonces, si estos indicadores se mantienen débiles y mantienen esta tendencia a la baja, pues lo que podríamos estar viendo sería que pues, la actividad de China podría estar en, por un lado, no ser, o sea, este motor como se esperaba que fuera para este 2023 tras su apertura total por haber abandonado la política estricta de COVID. Pues también más allá de eso, el pensar, o sea, que esta desaceleración pues pudiera estar empezar a afectar a otros países que pues sabemos que China tiene pues muchos socios comerciales, sobre todo países emergentes, por ejemplo, de Latinoamérica, que le proveen de muchas materias primas, pudieran estarse verse afectados si pues estas cifras vuelven a decepcionar.
Además, conoceremos datos de inflación en nuestro país, que es el villano de moda.
Sin duda también aquí se mantiene la atención. Vamos a ver en particular, vamos a poner atención en la inflación subyacente. La inflación general, pues estimamos que ambas van a mantener su trayectoria a la baja, pero pues como lo hemos visto en los últimos meses, la inflación general ha presentado una desaceleración mucho más acelerada de lo que lo ha hecho la inflación subyacente. Y dentro de la subyacente, pues vamos a ver particularmente la inflación de servicios, que pues también ha mostrado una mayor persistencia para tratar de determinar si pues ya podríamos seguir viendo, o sea, que la inflación subyacente continúe disminuyendo o si se mantiene como uno de los riesgos, que de hecho también comentaba Banco de México en su informe trimestral, que pues uno de los riesgos para la inflación sin duda es la persistencia que pudiera estar presentando la inflación subyacente. Ahí, como te digo, en particular la de servicios es la que ha mostrado pues una mayor resistencia para regresar a su nivel objetivo.
Y finalmente inversión en fija bruta, ¿no?
Sí, también vamos a ver si continúan, o sea, estos buenos datos sobre inversión que se presentaron en el mes anterior, en donde tuvimos crecimientos bastante importantes, un crecimiento del 6% en el mes de mayo y que se debió principalmente a un incremento de poco más del 10% del sector de la construcción y al interior. Bien, crecimientos muy importantes en el sector no residencial, tuvimos un avance del 11.3% y del residencial, de casi 6%. Este sector de la construcción ha estado jalando, o sea, el sector industrial, y bueno, pues buena parte de este crecimiento se debe a obras públicas. Vamos a ver si este crecimiento pues sigue alentando, o sea, que el sector presente un buen comportamiento y pues básicamente yo creo que será en donde estará la atención la próxima semana.
Janet, pues te agradecemos mucho este análisis tan completo que nos acabas de dar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva.
Encantada de participar, Salvador. Estoy a sus órdenes como siempre.
Ella es Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Y no se les olvide que el próximo 6 de septiembre, es decir, en menos de una semana, estaremos en la ciudad de Nueva York para la nueva edición del Viva Day. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.